No, 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 espera, no te equivocaste de podcast. Es solo que queremos compartir con todos los agronautas una gran oportunidad para que este 14, 15 y 16 de noviembre se unan a la Caravana FIRA de la Innovación Tecnológica 2023. Un desfile virtual de soluciones tecnológicas innovadoras para impulsar la inclusión financiera de los agronegocios en México que organizan los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura en colaboración con TDM Internacional. Así que si eres estudiante, productor, productora, trabajas o tienes un agronegocio o bien eres una empresa financiera con clientes en el sector alimentario, no puedes perderte este gran evento virtual desde la comodidad de tu casa o tu oficina para conocer muchas de las innovaciones tecnológicas que hoy existen para acceder a los servicios financieros a través de desarrollos, aplicaciones y plataformas. La caravana es un evento completamente gratuito y al registrarte y asistir al evento, puedes unirte a una comunidad de más de 30 empresas de servicios financieros tecnológicos y obtener además tu constancia de participación curricular avalada por FIRA y TDM. Regístrate ya en www.caravanainnovacion.com. Gracias por escuchar. Ahora sí, que disfrutes de este episodio.
Hola, Pau.
Hola, Tona, ¿cómo vas? Hola, agroescuchas, ¿qué tal?
Sí, bien. Oye, pues aquí vamos a tener un episodio bastante interesante. Creo que va a ser muy disruptivo, es algo que no habíamos hecho antes. La persona que vamos a entrevistar el día de hoy es Guille Champagne, de él es un agroinfluencer, de los agroinfluencers, la idea principal de los agroinfluencers, pero dijo cosas en el episodio bastante interesantes. Y creo que en la definición de digitalización con la diferencia de transformación digital, me gustó mucho, chequenlo adentro, va a estar muy bueno y creo sí. que aquí en este episodio, en mi punto de vista es, si queremos hacer resultados diferentes, hay que hacer las cosas diferentes y es una forma de demostrarlo, aparte muy gracioso, ¿o no, Pau?
Sí, me parece que a fin de cuentas cuando hablamos de influencers, estamos hablando de comunicación. Y qué tan importante es saber comunicar, pero además de eso hablamos de la diferencia entre efectividad, eficacia y efectivo. Uh-huh. Hablamos precisamente de todos estos aspectos de qué es digitalización realmente y qué es transformación digital. Así que estos temas van a quedar por fin, de una vez por todas, claras y nos vamos a reír mucho.
Sí, claro. Así es que cierren sus Excels. Porque están equivocados, ¿no es cierto? Y nos vemos ahorita en el episodio.
Sí, sí, diviértanse y nos vemos aquí.
Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura.
Y entonces aquí estamos Pau y yo para empezar este episodio. Yo creo que voy a poner un poquito más de preámbulo de lo que dije en la intro, pero sí es bien interesante saber que de repente alguien hace una publicación interesante y se nos queda muy grabado todo aquello que dice y te da mucha conciencia y de repente pues que en este mar de la era digital nos encontramos con que hay gente que piensa parecido a uno y bastante a muchas coincidencias. Y a mí me llamó mucho la atención platicar con Guille Champagne, en el tema de este podcast. Hola, Guille, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Hola, tío Augusto. Hola, Paula.
Hola, Guille, ¿cómo estás? Bienvenidísimo.
Gracias.
Pues aquí nos encontramos con un tema bien interesante de hablar de ellos, de una publicación y de un evento que nos hizo cambiar mucho y que me llamó mucho la atención. Guille es parte de los agroinfluencers. Tiene una empresa que se dedica a temas agrícolas y creo que pues hace muchas cosas agrícolas, comunicación, es profesor universitario, es un especialista en temas de tiene su empresa de cuestiones de medición satelital y todo esto. Pues Guille, bienvenido a Agronauta y pues danos un poquito de más de información sobre ti.
Un gusto y qué lindo que es. Y poder del internet para el bien, ¿no? Para conocerse, para intercambiar desde un lugar tan lejano como mi Córdoba, aquí en Argentina, en el sur, con Colombia, con México, y que, bueno, un podcast llega a cualquier lugar del mundo. En particular, yo utilicé una red social, estoy usando cada vez más LinkedIn, para todo lo que es publicaciones de difusión profesional. Y ahí llegó esta publicación de el por qué no usar agricultura digital. A veces son herramientas de comunicación, esto justo empieza, ¿no? Psicología inversa. Vamos a ver si con estas cosas para no hacer pueden llamar la atención. Llamó tu atención y acá nos encontramos conociéndonos y hablando un poquito de agricultura digital, de tecnología aplicada al agro, de sustentabilidad, de creatividad, de innovación y, ¿por qué no?, disrupción también en la comunicación, que es esta locura de los agroinfluencers.
Sí, pues fíjate que nos sentimos muy identificados y como decía Tona, cada vez que cuando vimos la publicación, nos divertimos mucho y dijimos, bueno, aquí no somos los únicos tirándole piedras a la luna o por lo menos llamando el verano, ¿no? Y entonces cuando empezamos a darnos cuenta del contenido que ustedes hacen y de ver la forma en la que comunican, es también importante para los agroescuchas, digamos, que entender cuál es el papel que tiene realmente un agroinfluencer. O sea, cuál es la función y cuál es el objetivo que ustedes buscan cuando empezaron a desarrollar agroinfluencers.
Un influencer en sí es una persona que genera una acción sobre el otro. En ese sentido, nosotros no somos agroinfluencers en cuanto a la serie digital, porque no es el ser de los actores, porque es una ficción. Los agroinfluencers de una serie digital en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, la pueden encontrar y seguirla. Son 24 capítulos por temporada. Estamos en la temporada 1, o va a haber por lo menos unas 8 o 9 temporadas. Y son personas de la ciudad que se van a vivir al campo, y en estas cosas que le van pasando se dan cuenta que lo único que van a poder hacer es ser influencers, porque trabajar nunca van a aprender. Van a ser eternos niños en el campo, sabiendo que un gallo no pone huevos, que una oveja no es un caniche, que al caballo hay que montarlo desde el lado izquierdo y no desde el derecho. Cosas básicas para los que vivimos en el campo, que para ellos son un mundo, así como para la mayoría de las personas hoy viven en las ciudades. La humanidad ha cambiado. Antes la mayoría no vivían en ciudades. Hoy la mayoría de las personas viven en ciudades. Eso por ahí no tomamos dimensión, que cuando salimos a la puerta de nuestras casas, lo normal no es que haya asfalto, cemento. Lo normal es que hubiese tierra, un árbol y naturaleza. Eso lo hemos cambiado en el mundo. Y tantas cosas que son naturales, uno cree que es algo totalmente artificial, que en realidad no funciona así. Un niño hoy no sabe de dónde viene la leche, de dónde viene el jugo de naranja, ni hablar de la carne, que ni saben que es de un animal, tema conflictivo.
Además, muy conflictivo, sí.
Oye, Guille, pero fíjate que todo lo que estás diciendo es demasiado fuerte, porque date cuenta, bueno, yo soy citadino, que después llegué al campo, y hay cosas que no, definitivamente no voy a hacer, por ejemplo, como montarme un toro o yo y los caballos, ¿dónde nos llevamos? Y pues no sé, el tema de ordeñar tampoco se me ha dado, pero aprendí otros tipos de cosas. Y eso, obviamente, empiezas a ver, pero desde el punto de vista tecnológico, y ahí te va mi primer tema, o sea, el tema que te propongo. Muchas veces pasa eso con la tecnología, si te das cuenta. La tecnología viene de las ciudades al campo. Y lo que pasa mucho, o sea, que la gente que trae tecnología al agro cree que es de, te doy esto y te va a funcionar, tú ya contrátame y llegas y empieza y ya desde mañana tu empresa es digital. O sea, hablamos de una finca, un proceso de producción, y entonces la resistencia que hay del campo para adaptar tecnología es todo un tema. Y nos ha tocado, porque por ejemplo yo con lo que hago, con la venta de sensores, es muy difícil a veces decirle que le va a ayudar, porque no están acostumbrados, y les cuesta trabajo leer un periódico, leer un correo electrónico. Imagínate lo que es ver un sensor o ver una red social, ¿no? Es mucho más complejo. ¿Tú cómo ves este tema?
Para mí es algo que lo vivo desde chico, por algo muy gracioso. Cuando yo era muy pequeño, estamos hablando 8 años, 10 años, y la escuela te pregunta, ¿de qué trabaja tu papá? No sé, yo tenía que decir. Hay gente que tiene el padre abogado, médico, carpintero. Mi papá es ingeniero geodesta geofísico. Entonces, yo le preguntaba a mi papá, pero ¿cómo se dice? Bueno, soy agrimensor primero y después estudié ingeniería geodesia y geofísica. No, algo pasa. A mis 18 años empiezo a trabajar en la empresa de mi papá que se dedicaba a los sistemas de información geográfica. Una empresa tecnológica en el año 2000. Trabajaban con mapas, con datos, con imágenes satelitales, con GPS, cuando no existía la marca Garmin que vendía equipos GPS que todo el mundo tuvo. Antes no existía eso, en el año 2000 no existía. Google Earth es del 2006. No sabían, la imagen satelital era como extraterrestre, algunos sabían algo de la NASA. Entonces yo empiezo a trabajar ahí y me empezó a preguntar la gente, ¿de qué trabajas? Cuando nace Google Earth, empecé a decir, mi respuesta empezó a ser como Google Earth, ¿viste? Pero más profesional. Hoy, la gente ya sabe lo que es el GPS a nivel conceptual. Pero si le preguntas bien a alguien, y hablamos a la mayoría de la población, yo creo que el 95% de la población no te va a saber explicar qué son una red de satélites. En realidad GPS es solamente Norteamérica porque está Galileo, está GLONASS, está Beidou de China, y está como una marca GPS para Estados Unidos, y que en realidad la tecnología se llama GNSS, y empiezo y nadie entiende nada. Seamos sinceros, yo cuando empiezo con mis alumnos en la universidad, por ahí los trato de motivar con cosas lindas, ¿no? Y voy con blockchain, con la cripto, que está de moda, y bueno, y puedes invertir en cripto, y bueno, de ahí viene blockchain, y tiro palabras como Big Data, y después les pregunto, ¿ustedes escucharon alguna vez Big Data?
No.
Y son jóvenes, estamos hablando de chicos que estudian ingeniería agronómica o ingeniería zootecnista de 22 a 23 años. El tema blockchain, uno de cada cinco escuchó alguna vez de lo que es, pero no saben lo que es. Agricultura de precisión, que fue el boom entre el año 2000 y 2005, hasta que se dieron cuenta que metieron todo en la pata, ya después vamos, ¿por qué?
Sí.
A día de hoy, los estudiantes de ingeniería agronómica no saben lo que es. Menos va a saber un productor agrícola, pobre. Pero porque son cosas que no están en nuestro día a día. El productor agrícola tiene que ir a poner una semilla, esperar que llueva o regar, mover la tierra o hacer siembra directa, fertilizar, aplicar un agroquímico para curar las malezas, para trabajar sobre las plagas, sobre los insectos, las enfermedades, rogar de que el clima vaya bien para poder cosechar. Y aparte tiene que aprender de la agricultura digital, si es real, no digital. Entonces es muy complejo realmente. Y nosotros, los que trabajamos en esto toda la vida, en lugar de bajarnos al llano, nos encanta complejizar. Somos expertos en hablar difícil para que no nos entiendan y sentir nuestro ego aliviado. Pasa con cualquier profesor universitario que nos habla en difícil. En general, yo me he dado cuenta mucho, y esto lo aprendí mucho en la maestría con profesores de más de 70 años, me hablaban más simple. Yo me preguntaba, pues, ¿por qué mis abuelos me hablaban más simple? Este profesor de más de 70 años me habla más simple. Y es realmente porque después de tanta trayectoria, se dan cuenta que no les entienden si hablan complejo. Es la clave de la comunicación ser simple. Ser simple. ¿Por qué expresar con palabras difíciles? ¿Por qué le voy a decir blockchain? ¿Por qué le voy a decir Big Data en inglés y no buscar? ¿Viste que hay muchos datos? Bueno, es como que te metes en un mar de datos y te vas a inundar, te vas a ahogar. Necesitas algo para surfear eso. En general, los profesionales, y ni hablar en el rubro de tecnología, somos, hace poquito hice otra publicación que es en contra de los CEOs. Ahora somos CEO.
Sí.
La palabra jefe está mal vista últimamente, porque es más horizontal, compartir, somos todos iguales, vamos en equipo, pero no, nos encanta ser CEO. ¿Por qué? ¿Por qué no decir director? ¿Por qué no decir el líder del equipo? O sea, siempre buscamos lo difícil. En base, a veces es culpa de nuestro ego, Y a veces porque tenemos deficiencias en herramientas de comunicación. Yo soy uno de esos que creo que la comunicación resuelve todo problema, ¿no? Creo que ahí está la clave, un poco lo que hacen ustedes. Buscar comunicar. Comunicar te da aprendizaje para tomar mejores decisiones, te da apertura, te da ideas distintas para tomar un camino que quieras llevar adelante. Este es el desafío y eso es la locura de los algo influencers. Desde comunicar con algo más lindo aparte, que es el entretenimiento. En Córdoba, Argentina, se caracteriza mucho por el humor. Entonces, siempre buscamos el entretenimiento. Hoy la comunicación requiere de eso también en todo lo que es redes sociales, TikTok. Tenés que poner un gancho de 3 segundos que sea atractivo. Y ese gancho puede ser algo que te asuste o puede ser algo que te haga reír. ¿Qué mejor que te haga reír? Entonces, ellos buscan eso. Esa publicación que ustedes les damos la atención es Coco, se llama el actor. Pobre, le hemos puesto Chimango, que es un ave aquí en Argentina, pero también es un sinfín de donde salen las semillas para llevarlas a la tolva. Hay otro actor que se llama Tolva, el personaje. Y Chimango está con cara de enojado, como diciendo, basta de agricultura digital. Basta de agricultura digital. Díganme, ¿qué tengo que hacer? Fácil.
Sí,
la agricultura digital suena complejo.
Pero también, fíjate que en tu escrito, que está en LinkedIn, que lo vamos a compartir en Aeronauta, dice una frase bien interesante, me llama mucho la atención. Startups agrícolas hay más que estrellas. O sea, es increíble, y yo te lo digo, o sea, a mí se me acercan casi cada mes un par de empresas que venden sensores. Oye, mira, tengo tal sensor, tengo tal solución, tengo tal aplicación. Y entonces, ¿tú crees que te vas a poder voltear con un productor y se te está esperando para comprar una aplicación y se va a comprar un sensor, te va a comprar algo, te va a comprar una imagen satelital? O sea, pues no. O sea, ellos dicen, ¿para qué lo necesito? La necesidad y la forma de comunicarla. O sea, decirles, tú necesitas esto para que mejores, y le vendes una promesa de venta. Porque, bueno, nosotros queremos que nos ha dicho la famosa, bueno, nuestra querida Magda Montoya, que es la directora de Actuis, nos dijo dos frases. Cuando le vendas tecnología o datos a un productor, la primera es que tienes que responder dos preguntas. La primera sería, si eso va a mejorar la forma en que él produce, el reducir de costos. Y la segunda que dice...
¿Cómo mejorar el proceso?
Si te mejora el proceso, o sea, va a hacer que su producto llegue mejor. ¿Y cómo le vas a hacer que su producto llegue mejor al consumidor? Si tú respondes esas dos preguntas, tienes venta. Y es muy difícil a veces entenderlo. Entonces, como dices tú, o sea, llegan 20,000 productores vendiendo la misma aplicación y a la semana desaparecen la mitad de las startups que llegaron a presentarse, que son buenas ideas y todo eso. Pero creo que también la falta de conocimiento de los productores, bueno, de la gente que hace tecnología. Yo soy muy de la otra parte, no tanto de los productores, sino de la gente que vende tecnología, que como dices tú, no se las explica. No se las explica, les dice para qué.
Es complejo. Es complejo porque a veces es tu gran idea.
Sí.
Es como que, wow, con esto todo el mundo va a venir y me va a comprar y me voy a hacer millonario como Elon Musk.
Y es
yo
que
creo más en construir. Yo creo mucho más en construir. Yo creo más en desarrollar algo y no encontrar la pólvora. Creo que el tema este de hay tantas startups como pizzerías, es la frase de un amigo. Por ahí hay más pizzerías aquí en Argentina que allá. Sería como una venta de tacos en la calle.
Sí.
Es así. Todo joven hoy quiere ser CEO de una startup. Es más, lo ponen con orgullo que son una startup. Y a veces los clientes los contratan porque contratan una startup. Siendo que la realidad es que el 95%, como estadística muy bondadosa, pasa. Y los estados invierten ahí. Con nuestros impuestos, invierten en startups que pasan el 95%. Es que es grave si uno se lo pone a pensar en números. Y quizás el foco es en la ventaja que te da esa aplicación tecnológica que te venden, pero no en el beneficio. No es lo mismo una ventaja que un beneficio.
Así es.
El beneficio en la economía es bastante fácil de explicar. Ingresos, menos costos, igual a beneficio económico. Es la ecuación básica de la economía. Es lo que debería saber todo el mundo desde los 10 años.
Sí, pero por ejemplo...
No van a ganar plata. Hay que ver cuánto te sale eso. Y en tecnología a veces te busca mucho la ventaja que te va a dar para aumentar los ingresos, pero no se tiene en cuenta el costo. Y ahí en una de esas relaciones el real beneficio, que es un poco lo que decías vos, ¿no?
Sí, el retorno de inversión, lo que estás diciendo, ¿no? Pero también la característica, creo que también es un punto bien importante. Aquí en México, al revés, tenemos una política de no emprendimientos. No sé, políticamente está muy raro. O sea, destruyeron muchas cosas. El gobierno actual no ha apoyado tanto en el tema de las startups. Porque, bueno, creo que hay una sobreoferta de tecnología, hay una sobreoferta de soluciones, pero hay una, como dices tú, dijiste, una muy falta carencia de comunicación. Tú dijiste, antes de empezar el programa, hablaste del tema de que en el agro, y tú lo dijiste, me queda muy claro, que nos cuesta mucho trabajo comunicar. Explícame eso, ¿qué es lo que en tu punto de vista lo encuentras? Bueno, perdón que lo tome como punto.
Aquí en Argentina, para tratar de situar, pueden pasar cosas distintas. Está muy conflictivo el tema de los agroquímicos. Un productor agrícola va a decir agroquímico, un ambientalista va a decir agrotóxico. Entonces, es conflictivo. Porque son dos conceptos distintos. ¿Ah? Desde mi rol profesional, yo trato de pararme en la ciencia y buscar hacer bien las cosas. Para que no sea un agrotóxico, sino para que sea una herramienta que bajo buenas prácticas agrícolas funcione adecuadamente. Trate de buscar ese equilibrio que tiene que ver con la definición de sustentabilidad entre economía, sociedad y ambiente para lograr ese beneficio social, ese rédito económico, pero sin olvidarse de la parte ambiental. O sea, tiene que estar esas tres patas equilibradas. Entonces hay un punto intermedio profesional. Esto no lo sabe comunicar. Es muy duro. Es pelea. Contamina. Glifosato sí. No es así, aplicar bien el glifosato. Si te tomas 10 litros de glifosato, te vas a morir, no hay duda. Pero si te tiras otros productos químicos, como atracina, en muy poca cantidad, es mucho más tóxico que un glifosato. Y esas cosas a veces no se hablan. Es yendo a sustentabilidad y te tiro una bomba. Y no sé si ya lo han hablado en algún podcast. El tema de la moda de la huella de carbono, a mí me tiene preocupado.
Total.
Es grave. Porque tenemos metales pesados, tenemos todo tipo diríamos que más o menos que la tabla periódica de los elementos contaminantes, pero solo estamos con la sede de carbono. Y yo pago para que tú me cubras mi carbono que yo aporto. No, paremos un poco. Y el agua...
Bueno, pero también ahí, yo lo he visto, bueno, si quieres, Pau, si quieres decir algo, yo creo que hay dos temas importantes en el agro, la huella de carbono y la huella de agua, pero lo demás...
Mira, me parece que desde ese punto de vista, por construir un poco sobre lo que dices, Guille, es básicamente que como productores agrícolas que estamos aquí trabajando, las personas que trabajamos en el agro, no sabemos comunicar muy bien los beneficios, mucho menos las condiciones y las características. Tan es así que ni siquiera entendemos que no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro. Y es cómo conjugar esa condición y esa característica para que realmente tenga un beneficio para el agricultor. Cómo conjugar esas necesidades con esas verdades que existen en nuestros ecosistemas y cómo trabajarlos de manera eficiente para que haya un rédito económico y aquí sí poder hablar de sostenibilidad. De lo contrario, pues simplemente, como bien decías, si falta esa pata en la mesa, pues simplemente ahí es donde tenemos problemas, porque si no genera economía, si no genera un beneficio económico para el productor, pues simplemente es un hobby y es un hobby costoso. Lo segundo, si no manejamos el ambiente, pues nos quedamos sin hogar y sin espacio donde trabajar. Y lo tercero, pues si no estamos nosotros como personas, como sociedad, trabajando allí en conjunto con estas dos condiciones, pues simplemente la estamos liando parda de entrada, porque no estamos teniendo un beneficio para la comunidad, que es lo que realmente buscamos como productores agrícolas y pecuarios. Pero una cosa que me parece importante que decías, Guille, es el hecho de cómo comunicar de tal manera que lo que digamos tenga sentido, que no faltemos nosotros a los objetivos y a la base de lo que queremos comunicar sin perder, digamos, que la esencia de lo que estamos comunicando, pero también que nos entienda un productor, ¿verdad? No,
que lo voy a tirar a la simpleza, y ese es donde nosotros creemos que desde el entrenamiento como la podemos llegar. Ahí es donde buscamos. ¿Por qué? Porque si yo me paro como profesor universitario, magíster, a decirte así, así son las cosas, te vas a escuchar durante mis primeros 2 segundos, quizás te vas a sentir
con los... Eso con mi clave no funciona.
O lo abrís para que entre por un lado y salga por el otro, o lo cerrás directamente en los oídos, pero no me vas a escuchar, no vas a querer interactuar conmigo, no te vas a sentir igual como para interactuar conmigo, y justamente no estamos en la base de que la humanidad somos todos igual. Entonces, con el dedito así, como experto explicando, no funciona. No funciona la cosa, y lo hemos intentado miles de veces, y en las conferencias, hoy como funcionan incluso en las redes con los haters, cómo se difunde un mensaje, es muy complejo querer decir las cosas son así.
Sí, para mí,
ahí es donde nace el storytelling como una de las herramientas, porque cuando éramos chicos, alguien nos dijo, había una vez, y ese había una vez, es muy lindo.
Uh-huh.
Es muy lindo. Nos hace acordar de algo hermoso en nuestra infancia, de alguien contándonos un cuento. Entonces, a veces cortar ese, había una vez, yo lo hago con mi hijo cada vez que lo lleva a la escuela, y le digo, había una vez un sapo y una rana. No, quiero que sea un dinosaurio. Bueno, había una vez un dinosaurio con una rana. No, pero esa rana no, sácame la rana, poneme un puma. Bueno, un dinosaurio se encontró con un puma y voy construyendo una historia con él, va generando esa aventura con él, esas ganas de motivarse y crear en la imaginación esa idea que yo le quiero transmitir, que termina siendo una moraleja, en este momento lo compartimos y que le va a quedar a él. Con los agri-influencers buscamos un poco eso. Buscamos que personas comunes vivan cosas en situaciones reales del campo que justifiquen la historia de por qué utilizar tecnología, por qué cuidar el medio ambiente, por qué es importante entender un proceso biológico como la producción de un huevo.
Uh-huh.
Hay gente que realmente cree que poner un huevo a una gallina le duele.
Sí, o que las viola.
O que las viola un gallo, tal cual. Y es lógico que así lo sientan, porque no son veterinarios, no son biólogos. No tienen una gallina en su casa para saber cómo es el proceso. Y es lógico, y por ahí nos paramos en, ¿cómo no vas a saber que una gallina pone huevos sin un gallo? No, ¿cómo que no hay gallos? ¿Hay producción de huevos sin gallos? No, las castigan, pobre gallina, no le dan un gallo, porque también buscan la excusa. Entonces, tratar de contarlos desde el humor, con situaciones reales, es una forma de enseñar. Quizá un documental del campo, que hay mucho también, y yo creo que falta más también, llega a cierto perfil. Nosotros estamos con esto tratando de masivizar la comunicación. Hoy en TikTok, el otro día un video llegó a 5 millones de vistas en 4 horas. Es una locura. Argentina tiene 40 millones de habitantes nomás, eso es mucho menos nosotros. Entonces, estamos logrando un alto alcance para tratar de comunicar cosas, no en forma directa, no con el dedo, sino en forma indirecta. Imagínense una empresa de agroquímicos que pueda explicar las buenas prácticas al momento de generar el caldo, se llama la mezcla, para aplicar el agroquímico. Increíblemente, estas se preocupan mucho las empresas para que hagan bien las cosas los productores. Pero a veces no llega el productor, porque están esperando que lean el marbete, las indicaciones, en el bidón del agroquímico, no llegan por los tiempos. Están apurados todo el día y tienen que ponerse a leer todas las instrucciones. No. Decime, anotame en un papel 4 litros y bueno, a veces se cumple y a veces no. ¿Y cómo no se va a quejar un ambientalista de eso? Si es cierto que hacen mal las cosas. Entonces, quizás explicando los perjuicios, los beneficios, hay un capítulo que va a ser sobre producción de miel. Entonces, se cuesta toda la cadena de la miel para que entiendan realmente lo que implica, lo que es un zángano, lo que es una abeja reina, lo que son las obreras, para que entiendan el proceso de que no hay miel todo el año, hay dos cosechas al año y necesitamos distintas flores y el proceso de polinización. Pero no te voy a explicar como un profesor, sino en una historia que le pasan cosas, que le pican las abejas, extender el beneficio de tener flores autóctonas para el sabor de la miel, en algo, en una historia que comience con abrir una vez, que sea en un lugar y que nos recuerde ese hilo conductor que nos lleve a una moraleja que nos quede en nuestra cabeza como generación de aprendizaje. Ese va a ser el gran desafío, que es lo que estamos tratando de hacer.
Pues hasta el momento lo están logrando con creces, porque no hay nada más divertido que ver a este hombre con un gallo. Es que es muy divertido de ver esa imagen de soplándole a ver dónde está la tierra.
Bueno. No, y como todo eso, creo que también el entender en que los otros sistemas entiendan el campo, o sea, que qué es lo que sufre un productor, qué es lo que sufre un pues, por ejemplo, saber que si tú tienes un gallinas, o sea, y te sale un gallo, pues el gallo es regalo para alguien, para desperdicio, para otro lado. O sea, y si uno, por ejemplo, va a una huerta, bueno, vas a una huerta, y bueno, a un huerto producen gallinas, pues realmente el productor, eso es dinero, y es su, o sea, y no tiene sentimientos, o sea, es más importante hacer productiva su granja, ¿no? Y eso le cuesta.
¿Sabes qué? Lo que suele pasar con alguien de ciudad cuando llega a una granja, ve una gallina, está el productor ahí parado mirándote a vos raro por la ropa, ya te mira raro, y lo primero que hace la persona de ciudad es preguntarle al productor, a esta persona que ve como un producto, vos lo dijiste, no yo, vos lo dijiste, Tona, le pregunta, ¿cómo se llama esa gallina?
Tal cual. Tal cual. O si es gallo o gallina.
Sí. No tienen nombre. Bueno, le pones mi nombre a una de tus 100 gallinas, que la gallina vive 2 años poniendo huevos y después desaparece en una olla, lamentablemente. Y es en la forma, es su cultura, es su historia, es su vida, es su alimento. Él lo compra en el supermercado, sus alimentos. Él lo autoproduce, pero hace mal las cosas. ¿Cómo te comiste la gallina?
No, pero es parte de la cadena. Y claro, fíjate que uno de esos objetivos es el que busca la buena comunicación, como bien dices, con el storytelling, porque finalmente, cuando no entendemos cuál es el objetivo de un productor, de un avicultor que trabaja todos los días con sus animales, no quiere decir que no quiera tener sus animales en buenas condiciones. Lo sabrá. Efectivamente, lo sabrá quienes les valga 3 centavos de peso que estén hacinadas, que es simplemente el estiércol esté ganándoles, que no puedan respirar, que tengan infección. Sí, seguramente habrá de esos, pero hay ahora un poco más de conciencia precisamente trabajando eso. Y me parece que el ejercicio que hacen desde el humor y desde poder contar esa historia de manera, digamos que más atractiva para las personas que estamos fuera y entender cuáles son esas condiciones, pues me parece que es una ventaja enorme. Y las risas que uno, pues yo tengo contacto con animales, tengo mi huerta, tengo gallinas, tengo vacas, bueno, todo el ejercicio, pero no deja de divertirme ver todas las pericias que pasan a veces las personas por no conocer qué es lo que, y uno dice, no puede ser que pase esto, pero efectivamente pasa.
Y yendo a la sustentabilidad, me gustó lo que dijiste de que hay gente que no se preocupa por eso. La sustentabilidad, para mí, yo la defino siempre como ese equilibrio entre lo que decíamos recién, ambiente, economía y sociedad. ¿Pero para qué? Para que se sostenga, de ahí viene sustentabilidad, en la variable más importante para mí en la vida, para mí es una de las claves de la existencia del ser humano, que es en el tiempo. Tiene que sostener en el tiempo. Entonces, si vos no te preocupás por tus animales, tu empresa no se va a sostener en el tiempo. Si tu startup no tiene en cuenta al equipo de trabajo con que vos estás encarando ese desafío empresarial, no se va a sostener en el tiempo. Si vos querés ganar dinero a toda costa, no se va a sostener en el tiempo. Ahí es donde te pasan cosas en la vida. Una vez se me pinchó una goma, nosotros le damos, se pinchó una goma, se te rompió la cubierta de la camioneta y fui a un gomero a 3 cuadras de la casa donde vivían mis padres. Yo hoy vivo en el campo, ya hace 8 años con mi familia, entonces volví a la ciudad y fui y me arreglo la goma y me doy cuenta que no tenía dinero. No tenía plata. Le digo, espérame, mis padres están acá a 3 cuadras, viven en esa casa, ¿verdad?
Sí, sí.
Voy y busco la plata para pagarte. No hay problema, ¿no? No, sí hay problema. ¿Por qué? No, ya vengo, no te preocupes. Voy, busco la plata y te la pago. No. ¿Pero por qué no? Mira, te cuento. La mayoría de los clientes que he perdido es porque se han olvidado de la deuda que tenían conmigo. Y les da vergüenza volver a pagar. O sea, yo le pido, yo le hago el favor de que vayan y después me pagan, no hay problema, pero se olvidan. Y como se olvidaron, esta vergüenza de tener que ir después, uy, se pinchó una goma, uy, no, pero le debo, no, qué dirá, qué vergüenza, hacen que me los pierda como cliente. Entonces, él me explicó que no todo es ganar dinero ya, ni tampoco favorecer todo al cliente, darle todos los beneficios. Hay veces que tenés que pensar a largo plazo en un cliente esperando a ver qué puede ocurrir con él, con sus decisiones, con lo que pasa en la vida y los sentimientos de las personas. Y ahí es donde tenés que tener en cuenta en cada decisión de tu vida tu tiempo. No es todo ya. Y hoy estamos mucho viviendo en el ya, en el ahora. Cuando vos construís un emprendimiento, tenés que pensar a largo plazo. Cuando tomás una decisión de agricultura digital, yendo a esto de lo sí y no, no es te quiero vender un dron. No, es qué voy a hacer con este dron de acá a 2 años. ¿Dónde voy a conseguir los repuestos del dron? ¿Qué pasa si un águila me lo choca? ¿Quién me lo va a arreglar? ¿Hay alguien que repare drones?
Es como,
digo, procesar estas imágenes. Porque una cosa es una imagen, otra cosa es 2 imágenes, otra cosa es 10 imágenes, y otra cosa es querer que cada 15 días saque una imagen. ¿En qué computadora me van a caber esas 15 imágenes? ¿Qué va a ser el orto mosaico y el geoprocesamiento de esto? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Qué decisión voy a tomar yo con respecto a eso? Y ahí es donde vos no vendés drones, vos no vendés imágenes satelitales, vos no vendés agricultura digital. Vos vendés lo que vos habías dicho antes, Tona, que te dijo ese coach o profesor, que en realidad yo lo resumo en efectividad, que es eficiencia en recursos o eficacia en la toma de decisión. O sea, vos tenés que ser efectivo en tu acción como administrador de un negocio, en este caso de la producción agrícola. Ser eficiente con los recursos y tomando decisiones adecuadas en cuanto a ser eficaz en esas acciones. Y esto hay que hacerlo pensando en el tiempo que va a transcurrir a lo largo de esta producción, de ese negocio.
Sí, y también creo que aquí el tema de la tecnología para el agricultor, voy a cambiar un poquito el tema, y viendo cómo hablas tú y lo que sabes, creo que es bien interesante. Y creo que el tema de la tecnología se tiene que adaptar al agricultor, y el agricultor tiene que adaptarse al uso de esa tecnología. Por ejemplo, poniendo el tema, a mí me gusta mucho el chiste de que un agricultor, con respecto a los drones, tiene 2 sueños. El primer sueño, la idea, es comprarse su drone, tener sus imágenes. Ya cuando lo ocupa y ve la cantidad de requerimientos que tiene y la cantidad de ortomosaicos y que lo que le va a dar y que es mucho trabajo y todo eso, tiene un segundo sueño, que es vender un drone. ¿Por qué no lo va a poder pagar? Es cuando se da cuenta que necesita alguien que le ayude, o sea, que llegue alguien y que le ayude. O sea, y ahí es donde tiene valor el tema de las empresas que llegan a ayudar ahí a vender tecnología. Por ejemplo, cuando yo voy a ver un productor y me dice, oye, véndeme sensores, ¿para qué los quieres? No, pues quiero para medir temperatura, pues cómprate un termómetro. Pero quiero registrarla, pues cómprate un cuaderno. Y así un amigo le digo, pero quiero que esté en tiempo real, pues cómprate una computadora que le tome fotos al termómetro. Yo no, si quieres cambiar tu estructura de trabajo, tienes que pensar diferente como agricultor. Y tienes que
tener el concepto de transformación digital.
Transformación digital. Y creo que esa es la parte más complicada de todo. ¿Cómo ves este tema?
Eso es clave. No es fácil de entender. Se confunde con digitalización constantemente. Y vuelta, he tratado mucho a mis alumnos. Me explica el concepto de la transformación digital 1, 2, 3, 4, 5 veces. Te dan un ejemplo y te das cuenta que no lo entiendes.
Yo.
La transformación digital no es solamente llevar a digital las cosas, sería digitalización, ejemplo, registrar las lluvias, las precipitaciones, vos las podés registrar en un cuaderno, vos las podés registrar en tu teléfono o en una computadora. ¿Cuánto llovió cada día para saber el régimen de precipitaciones y tomar la decisión de cuál es la mejor fecha para sembrar? ¿Ah? Entonces yo lo hacía en papel, en un cuaderno, y ahora lo hago en un Excel en la computadora. Eso es digitalización. Eso no es transformación digital. La transformación digital es cuando ya tenemos estos datos en digital, podemos hacer procesos diferentes. No es hacer lo mismo. Tenemos que hacer cosas mejores. Ahí es donde hay que ser más eficiente y eficaz en la acción. Ya que tenemos los datos en digital, saquemos la varianza, el desvío estándar, para saber cuál es el mes en que las precipitaciones son más intensas para estar preparado ante tormentas. O cuando hay mayor acumulación de agua para hacer otra ecuación de evapotranspiración con un sensor automático en una estación meteorológica y tomar una decisión de aplicación de un agroquímico, de riego, de siembra, de lo que sea. Pero esto en papel no lo podía hacer porque no tenía la capacidad de procesar todo esto ni de automatizar, que hoy una de las tendencias tecnológicas, para que eso ocurra. La transformación digital no es para una gran empresa agrícola saber a dónde están los productores que les puede vender un agroquímico o que les puede vender una semilla. Eso lo podían saber de otra manera. Es ya que sé dónde está, tratar de automatizar las visitas, buscar el camino óptimo para gastar menos combustible, hacer un seguimiento del cliente para mandarle un mensaje de texto automático el día de cumpleaños, pero tengo que poder hacer cosas distintas. Y ahí es donde transformar los procesos que venía haciendo. Sí o sí tiene que haber una modificación de proceso. Si no hay modificación de proceso, no hay transformación digital, sino digitalización. Y esto, que en general los que trabajamos en tecnología lo entendemos muy rápido, obvio,
la mayoría no.
No lo entiende un político, no lo entiende una persona convencional que no es nativo digital o amante de las computadoras, y no lo entiende, se lo puede explicar 20 veces, no lo va a entender. Tenés que ir, no a querer explicarle el concepto, sino a darle la solución. Vos tenés que plantearle la solución. Si vos le vas a vender, no sé, hagamos que vendamos sensores que dan Wi-Fi en un municipio al intendente o al gobernador. Si vos le vas a querer vender el sensor por vender el sensor en sí mismo, la persona capaz que te lo compre incluso. Va a decir, es tecnología, es transformación digital para el municipio. No, en realidad no viene por ahí. No nos mintamos nosotros mismos. Si uno quiere mayor educación, mayor acceso a internet, para que en general puedan haber nuevos trabajos prácticos para los alumnos en una escuela, que puedan ir a la plaza a hacer las tareas. No sé, hay que buscarle la vuelta, qué es la solución. Pero no, esa persona no le va a entender el concepto de transformación digital, se va a parar, te va a decir que estás haciendo transformación digital y no lo vas. Y esto mismo ocurre en multinacionales, agrícolas, empresas de producción de más de 5.000 hectáreas de maíz, en flotas de camiones, que creen que con el seguimiento vehicular ya están haciendo transformación digital. No voy a por ahí. Si vos no tomás decisiones con eso, si no modificás tus procesos, no hay transformación digital.
Estamos acostumbrados a que muchas personas lleguen al campo y hablen más de las características de un equipo, de una condición, pero no vemos el beneficio. Y entonces eso lo hablábamos en uno de los episodios, Guille, que definitivamente cuando no entendemos y cuando hacemos las cosas desde el escritorio y no entendemos la cotidianidad, casi me trabo, lo cotidiano de un agricultor, entonces no entendemos realmente su para qué, porque ahí es donde realmente está la labor de la persona que quiere comunicar. Y ahorita que hablamos de comunicación con todos los productores agrícolas y todo, creo que hay una relación muy grande cuando tú tienes no solamente el conocimiento, sino la experiencia práctica de hacer una labor, porque eres capaz de ver todo el objetivo. Uno de mis mentores, uno de mis directores de tesis me decía alguna vez, te explico esto y lo dibujas. Si eres capaz de dibujarlo, lo entendiste. De lo contrario, volvemos a empezar, porque simplemente no hay digamos que no se entiende bien qué es lo que se...
Le dejo un mensaje a los agronautas.
Bien,
a los agronautas. Una otra cosa respecto a esto. Ni siquiera lo dibujes. Enséñaselo a otro. Enséñaselo a otro.
Haz un podcast.
Mejor manera de aprender.
Sí, tienes que aprender el doble.
Es enseñar. Enseñar te da toda una mirada distinta. Porque no es cómo vos lo percibiste, sino cómo vos logras que el otro lo entienda, lo comprenda. El desafío de todo profesor, de todo maestro, es inmenso. Y hablar de los maestros, la diferencia entre un profesor y un maestro, para mí conceptualmente, es que el maestro es superado por sus alumnos. En general, los maestros son los maestros de primaria o de escuelas inferiores, porque logran que sus alumnos los superen. O el maestro de Kung Fu, de alguna manera, de karate. Tenés que lograr que te supere tu alumno. Y para eso tenés que tener una capacidad de comunicar, una capacidad de haber aprendido de algo para darle los puntos clave tan inmensa, que es esto que te decía vos, ¿no? Tenés que poder dibujarlo. O sea, realmente no es solamente escuchar lo que te entra en un oído. Tenés que lograr que otro lo viva.
Pero también hay fíjate que te voy a platicar un poco y creo que aquí te voy a dar una palmada en la espalda, porque una de las cosas más interesantes que está pasando en este punto es que, bueno, los maestros realmente tienen su papel muy importante en la escuela, ¿no? Pero ahora los nuevos maestros están en las redes sociales y en muchos aspectos, me explico, o sea, mucha gente ve y escucha, oye podcast, oye ve Reels, ve lo que sea. Y lo que ustedes están haciendo es eso, o sea, están inspirando, porque la palabra influencer, creo que ahora cualquiera se la pone, querer ser influencer y todo esto, pero realmente demostrar y serlo y tener influencia sobre la gente, digo, no es nada más satisfactorio que una persona que te ve en la calle, en un evento y te reconozca por la voz, a mí me ha pasado un par de veces, y te digan, gracias a ti aprendí esto, gracias a ti aprendí lo otro, y gracias a ti, y gracias a la persona que invitaste, me enseñó esto. Y eso cambia completamente la visión de lo que tú haces, ¿no? Y nos motivó a nosotros para seguir adelante, ¿no? O sea, podrá ser que ganemos dinero, no lo ganemos. Me dicen, ¿tú cuánto ganas? Lo que más gano, o sea, es eso. El poder influir de cierta forma sobre la gente que nos escucha y poder invitar a gente que sé que nos va a poder influenciar, ¿no? Entonces, el papel del influencer, lo que están haciendo ustedes ahorita con el podcast, pero está bien interesante. Por eso a mí me hizo mucho sentido leer tu artículo en LinkedIn, que lo escuché, porque pusiste en mi mente las palabras que yo tenía ganas de decir, que no debe de hacer alguien para digitalizarse. Y por eso me dio más risa todavía. Dice, mira, lo dijo, a mí no se me había ocurrido. ¿Estás así? Para variar. Entonces, sí, mira, te agradezco
mucho. Hay muchos empresarios de la comunicación que me están hablando diciendo, yo tengo esa idea hace rato y no la podía hacer. Te cuento por qué yo la pude hacer y no la pudo hacer otro. Por mi hermano. Pero no porque es mi hermano, sino por el hecho de darme cuenta que no es mi disciplina. Yo soy ingeniero agrónomo, administro una empresa, administro un campo. No tengo idea de producción audiovisual, de dirigir a actores, de generar un guión. Entonces ahí entra la importancia de los equipos, lo interdisciplinario, el tratar de estar abierto a aprender y decir, che, quizás la persona que sabe es otro y él va a poder comunicar con su capacidad este tipo de mensajes, y ahí se va a generar. O sea, yo veo que me dicen casi agresivos algunos. Yo tenía ganas de hacer ese video de comunicación.
Me la robaste.
Pero no lo tenés a mi hermano. O sea, no tenés un director de cine. Contrata a un director de cine que te haga eso. No seas vos el influenciador. No te quieras parar vos a generar ser un actor.
Total.
Pero creo que, fíjate que estás dando un clavo muy fuerte. Porque, yo soy ingeniero biotecnóloga, ella es microbióloga. Nos hemos metido al tema de comunicación y tenemos cierto rechazo por las líneas de algunos de expertos en marketing, expertos en comunicación. Yo lo hubiera hecho así, eso está mal escrito, tu copyright no me gusta, tu contenido no es así. O sea, y es un peleo. Digo, bueno, eso, para empezar, yo no hago eso, yo soy ingeniero. Yo me dedico a la tecnología, agricultura, y hago experimentos y hago cosas que tú no puedes hacer. O sea, por ejemplo, yo puedo manejar motores, puedo leer un sensor, todo eso, pero yo a lo mejor lo que tú haces yo no lo entiendo porque no lo hago como tú dices, lo hago como yo creo que lo debo de hacer. Entonces, yo creo que aquí la llamada, y salvo que tú me digas lo contrario, porque con tu hermano lo estás demostrando, es a los que se dedican al marketing y ven que la gente que estamos haciendo comunicación, no nos vean como competencia, véanos como herramienta y como socios, aliados, porque si hacemos cosas buenas, imagínate qué pasaría si una empresa especializada en marketing nos entiende y nos potencia, podemos ser una muy buena alianza, pero es muy difícil que lo entiendan, ¿no? Y no, yo no perdía tantas horas trabajando, tratando de hacer un reel.
Es muy difícil no hablar de política. Voy a tratar de no hablar de política, pero pasa con los políticos. Que hablan como políticos, viven como políticos y se olvidan de ser normales. Olvidan de ser normales. Si fuesen personas normales, que se comunican normales, que no se ponen en una postura de comunicación, que el coach de estrategia política, estrategia en marketing político, no entiendo todavía cómo existe el marketing político. El marketing es vender, que venden.
Los comparo, pero...
Está mal, pero bueno, no importa. Fuera de eso, si fuesen personas normales que se comunican, lograrían llegar a la audiencia. Pero no, es como que les cuesta horrores. Y en general, a todos los especialistas nos cuesta en nuestro ego, de vuelta no hablo de ego, que no se metan en nuestra profesión. Tenemos un problema ahí. A mí no me gusta que me hablen sobre agricultura digital. Esto de entrar en las redes, que entras en un mundo medio raro en cuanto a las críticas. El otro día una persona me criticó muy fuerte porque no leyó todo el contenido. Si no era el mismo contenido que puse, que a usted le llamó la atención, era una ironía. Es obvio que yo quiero difundir la agricultura digital. La primera frase dice psicología inmersa y se enojó.
Y está.
Uso, ¿cómo puede ser que no difundan la tecnología?
Tú sabes leer.
Por concluir un poco sobre lo que dices, Guille, el tema es que a veces cuando nosotros queremos comunicar, y creo que es una de las cosas que deberíamos tener en cuenta, es que el objetivo es que la persona que nos escucha o que nos ve o que nos lee se lleve una idea buena, o por lo menos que tú seas capaz de comunicar la idea que quieres que él entienda, pero además de eso, olvidándonos del yo, o sea, de dejarnos de mirarnos el ombligo y empezar a comunicar en pro de cómo se va a beneficiar esa persona que está allí al otro lado escuchándonos. Si yo hablara todo en términos de microbiología, de mis microorganismos, pues ahí pierdo el año, porque pues son nombres rarísimos y no tiene ningún sentido que yo esté hablando todo el tiempo de nombres raros. Cuando hay una enfermedad, y lo que tiene que entender el productor es que es una enfermedad producida por un hongo que tiene generalmente condiciones de exceso de humedad y que además la planta no está suficientemente nutrida para que reaccione de buena manera. Entonces, claro, pero nos llenamos de razones y que el hongo hace esto y que es de este color y terminamos confundiendo a las personas que están allí, que creo que ese no es el objetivo y que bien tocas cuando dices el hecho de menos ego, menos confrontación y más colaboración. Entonces, si trabajamos como equipo, creo que podemos llegar mucho más lejos y los beneficiados son las personas a las que queremos de verdad llegar, que son los agricultores y los productores del sector agroalimentario. Todos necesitamos un agricultor en la vida y ojalá todos fuéramos y tuviéramos la idea de ser agricultores, porque es lo que nos va a hacer libres.
Ahí le digo a las empresas de camionetas, de camiones, que no son directamente del agro, pero son de la cadena. Les digo, vos esta mañana, ¿qué desayunaste? Es un producto agrícola. ¿Qué almorzaste? ¿Qué vas a cenar? La mayoría de la ropa es un producto agrícola. No nos damos cuenta. No lo valoramos, no lo tenemos en la mente. Lo que no significa, volviendo a lo que decías vos, Paula, sea paz. No es paz. No, este desafío de ser simple, de colaborar, de no tener en cuenta tu ego, no es paz.
No
es paz. A veces ves ejemplos de personas que no fueron como tu ejemplo ético de moral, que lograron éxito y te frustra. Así, pero ¿cómo? Él logró esto y es un desastre. Te pone mal, pero de vuelta, creo que el tiempo es lo que aúna todo, la satisfacción viene a veces por otras cosas. Es esto de la importancia de lo que uno construye como valores personales. En mi caso, yo disfruto mucho de mi familia, disfruto mucho del campo, no disfruto del dinero, tengo un problema con el dinero, no me llevo mal con el dinero, no me gusta, algo que cada vez que tengo que gastar algo, lo sufro. Entonces no estoy pensando nunca en eso. Me encanta el reconocimiento, pero me avergüenza. Recién Tona, cuando me dio esta palabra en la espalda, me pone mal.
Síndrome, síndrome.
Entonces, depende cada uno a dónde encuentra su satisfacción.
Sí.
En general, yo creo que hay un consenso en base al yo valoro mucho mi formación humanista. En base al humanismo, en general tenemos valores de persona, de ser humano, de valorar a estas condiciones básicas del ser humano, del poder comunicarnos, del poder valorar a nuestra familia, ya sea que tengas hijos o con tus hermanos, con tus abuelos, con tus padres, de valorar lo social, es algo que nos caracteriza también como latinoamericanos, de entender de otra manera el día a día en cuanto a esto de relacionarnos. Nosotros no nos conocemos, Paula Tona.
Pero aquí estamos.
Y acá estamos y hablamos abiertamente, no nos escondemos, no tenemos miedo de qué nos robarán, qué idea va a salir de acá y quién se la va a quedar. No vivimos de eso. No es nuestra manera de ser. Y es lo que nos satisface claramente como personas, lo que nos llena como personas, lo que buscamos, esto de que decías, Tona, de que alguien sea influenciado por esa idea. Uno de mis principales autores cuando era joven también era Dale Carnegie, que era el libro más conocido, es Cómo Hacer Amigos e Influenciar a
las Personas. ¿Sí?
O sea, sin duda es un desafío que tu mensaje llegue, porque es una manera de perdurar también.
Uh-huh. Es decir, ¿cuál es tu legado?
Qué lindo, qué lindo dejar ese legado. Yo no veo mi legado de mis tatarabuelos, que por ahí me cuentan, mirá, sembró esa araucaria que ahora tiene 200 años ahí, estamos viviendo acá en este lugar. Qué lindo. Es algo lindo también.
Qué bello, sí.
Tratar de transferir el conocimiento creo que es una forma, es un camino que muchos decimos que vale la pena.
Oye, Guille, pues muy interesante escucharte, muy interesante conocerte. Ha sido un gran, gran, gran evento de tenerte con nosotros. La verdad, sí, yo admiro su trabajo y nos hicieron reír mucho. Entonces, me hiciste tener palabras y saber que no estamos solos en esta cruzada de querer hacer las cosas divertidas. Y eso sí, te lo agradezco. Creo que también es una de las cosas que nosotros como Aeronauta intentamos que si la gente escucha un episodio, no esté una hora oyendo un monólogo o algo así, sino que también nos divirtamos haciéndolo y aprendamos. Y creo que la inteligencia la demostramos de muchas formas y uno de ellos siendo amenos, ¿no? Y pues te agradezco muchísimo. Yo creo que este va a ser un gran episodio de Aeronauta y creo que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y siempre pedimos a nuestros invitados que nos dejen una frase final, algo que quieran. Una idea que quiere que se lleven a sus agroescuchas. Y eso me parece, de tu parte, que sería como 200 ideas, pero ahí si puedes, nada más danos una más fuerte. ¿Qué se te ocurre, Emilio?
La comunicación es de ida y vuelta hoy. Y creo que nosotros disfrutamos esta charla. Yo lo disfruté y lo noto en ustedes que también lo disfrutaron. Creo que tenemos que pensar si el oyente lo disfrutó. Y ver cómo lo disfrutó. Entonces, si vos me dices, ¿qué le puedo decir al aeronauta que nos está escuchando? Si nos puede mandar un mensaje, si puede interactuar. Te puede decir a vos qué tema tratar el próximo programa. Si puede entrar en las redes de los agroinfluencers y comentar sobre un video, si le gustó o no le gustó. Que interactúe. Porque hoy cambió la comunicación en serie. O sea, esto de por qué es una serie digital y no una serie en la televisión. Pueden interactuar, esos nos van, los comentarios no se dan una idea la cantidad de guiones que nos dan, porque no cuentan ni idea.
¡Oye, qué padre!
Guionista casi no hace nada hoy en día, lee los comentarios y hace historias de los comentarios, y es fantástico.
Y
que una gente más grande, en general el Facebook nos sigue gente de 35 y a 65 años, las historias que nos cuentan son enormes. Entonces, no nos creamos dueños nosotros del conocimiento.
Sí.
Tratemos de abrirnos a que también interactúen con nosotros. O sea, que se logre eso, de que acá en donde escuchen este podcast nos puedan comentar algo, nos puedan enviar un correo, mandar un WhatsApp, comentar en nuestro sitio web. Pero que se logre esa interacción, creo que va a hacer que esto se sostenga en el tiempo, que cobre vida y que sigamos ganando todos cada día.
Pues fíjate que ese es el cierre que siempre tenemos, de comenta, comparte, siempre lleva a otra parte y claro, la interacción para nosotros es súper, súper importante precisamente porque es la forma que tenemos de comunicarnos con los agroescuchas y ahora desde el punto de vista con los agroinfluencers. Y yo de verdad, Guillermo, te agradezco infinitamente por hacer divertida esta comunicación, de ver las historias, es que es toda una película, a mí me divierte profundamente verlos, porque en definitiva es ver cómo el campo siempre no solamente alimenta vidas, sino también alimenta corazones. Y definitivamente te agradezco por ello, Guille. Un saludo para todos los actores y para tu hermano, para todo el equipo de AgroInfluencers que hace que el campo desde fuera se vea de verdad mucho más divertido.
Sí, sentado.
Sí, yo creo que de aquí están las redes sociales de Agroinfluencers. Son muy visibles los Agroinfluencers. Su página web está.
Verlos
sí está bastante bien. Y tu compañía que se llama Champagne, aquí en redes sociales, que bueno, Guille se dedica al tema de agricultura digital, de una revisada. Y pues no me queda más que agradecerte, Guille, por tu tiempo. Estuvo muy ameno, muy divertido. Y gracias por conocerte, gracias por seguir adelante. No sé si, Pau, danos el cierre del programa.
Pues nada, queridos agroescuchas, ha sido un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Déjenos un like, compartan nuestro contenido. También vayan y visiten a los agroinfluencers en todas sus redes sociales. Déjense de verdad. Tienen que revisar la primera temporada que está buenísima. Y bueno, todos estos comentarios nos sirven a nosotros para comunicarnos con ustedes. Así que nos vemos en el siguiente episodio con más agricultura, sostenibilidad, tecnología y bueno, influencia también.
Gracias. Ya vimos que te tienes otra fan aquí.
Hazlo, por favor, Pepe. O sea, y los atuendos son fantásticos.
Bueno, muchas gracias, Guille. Hasta luego.
Un gusto. Saludos a todos.
Hasta luego.